8 vale 4. Muy poco whiskas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi hacer la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, te escuchamos los pibes. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mias de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes a todos, un nuevo programa de Quiero Retruco, de acá desde la Casa Cultural Pueblo Libre. Mi nombre es Jerónimo Meinke. Arrancamos con el programa número 8 de la quinta temporada, el programa 141. Acá estamos desde la Casa Cultural Pueblo Libre a las 7 de la tarde. Nos podéis escuchar en www.radioretruco.com.ar. Tenemos un Facebook que es quiero.retruco.radio. También un Twitter, arroba qretrucoradio. Y el número de teléfono es 011-2110-4854. Y tenemos nuestro canal de YouTube, que es Quiero Retruco, donde vamos subiendo las diferentes entrevistas que hacemos en el programa. Es el programa número 142 de la quinta temporada. Ya vamos llegando al 150. A ver si podemos llegar a preparar algo, contar un poco sobre la historia del programa, las personas que hemos entrevistado. Hace cuando cumplimos el programa número 100, estábamos en el estudio anterior y también hicimos un programa especial. Vamos a ver si preparamos algo para el 150. Te recuerdo que nos puedes escuchar y dejar los mensajes en www.radioretruco.com.ar, donde también podés buscar y escuchar los programas que hacemos desde la radio. Por un lado, los pibes de Pompeya, que el miércoles pasado hicieron acá en el estudio un nuevo programa, Abrazo de Gol. Un poco sí, un poco no, que sale los jueves de 19:21, ahí con Nahuel y su banda. Y el otro programa que puedes escuchar, donde ya se viene la segunda edición con la conducción de José Rey y de Marcelo Maldonado, es Botellas al Mar. Ahí compartimos operador con Sabino Ledesma. Y el primero, te recordamos que le hicimos uno a Juan Argüello. El segundo es dedicado a Guillermo Gallo Mendoza, si no me equivoco, y aprovechamos la oportunidad. Después vamos a decir la fecha, que ahora no lo recuerdo bien, que ahí el compañero Guillermo, ingeniero, especialista en la cuestión agraria, él fue secretario de Agricultura durante la gobernación de Oscar Videgain, allá por el año 73, y va a estar presentando un libro, ¿no? Va a estar presentando un libro en la feria del libro. Después lo vamos a estar compartiendo en el transcurso del programa el 13 de mayo, me dice Xavi. Bueno, también aprovechamos para mandarle saludos a las radios amigas que tenemos a lo largo del país y algunos programas también amigos. Por un lado, los compañeros ahí del barrio Alberdi en Córdoba, que hacen La Chimenea todos los miércoles, ahí en mesa con nuestro compañero y amigo Pablo Charras. El programa Un Poco Serio en San Lorenzo, Santa Fe, aprovechamos para mandarle un saludo ahí a Carlitos Grilli, que llevan adelante la Biblioteca Popular. Y la Biblioteca Popular ahí en San Lorenzo. Por el otro lado, hay Frecuencia Llanada en Cosquín, Córdoba, La Tribu del Sur en Concordia, desde Concordia, Entre Ríos, y el programa Te Recordamos, de Asfalto y de Monte, a cargo de Rosendo Pedernera, que de acá a 15 días aproximadamente, después también en el transcurso del programa te vamos a contar cuándo van a hacer una nueva peña acá en la Casa Cultural Pueblo Libre, como la que ya se hizo hace 15 días a beneficio de la gente que está en situación de calle, de la que vamos a hablar en un ratito. Y siguiendo ahí con todos los anuncios también y los saludos, le mandamos un saludo a los compañeros ahí que hacen un laburo en La Matanza, en Villa Escaso, también a los compañeros de Campo Tongui. Son todos trabajos que venimos haciendo, ayudando o un poco con programas de educación, otros el comedor comunitario. Bueno, un laburo que venimos haciendo que hace mucho y necesario en los diferentes barrios de provincia de Buenos Aires y también en el interior. Hoy estamos acá en la mesa con el equipo completo, estamos con Oscar Muñoz acá a mi derecha, también está Ramiro Rey Méndez también a la derecha, y a la izquierda también está Ezequiel Rojas, que hoy nos va a plantear una nueva la tercera columna de la sección Será Verdad. Arrancamos ya con el programa, con los temas de actualidad. También ahí está Xavi operando y José en la producción. Le mandamos un saludo a los compañeros que nos ayudan a sostener el programa: Belén Farías, Leticia Campanella, Carlitos Scali, Javier Iglesias, Carlitos Carcavallo. Arrancamos con la temática del programa. Un poco la idea era hablar esta semana. Bueno, mañana ya, por un lado, el miércoles se cumple un nuevo aniversario del 1 de mayo, el Día del Trabajador, y mañana tenemos un nuevo paro que no es convocado por la CGT, es convocado con una movilización a Plaza de Mayo por el Frente Sindical por la Unidad Nacional. Y a partir de la 1 convocan a una marcha a la Plaza de Mayo. Ezequiel, ¿tenés algo de información sobre el paro de mañana?
Mañana se va a hacer la movilización con la marcha, como lo venías describiendo vos. La movilización, lo mismo. Donde van a participar todos los gremios que están nucleados dentro del Frente Sindical. Es una marcha, digamos, una movilización más, que dispara varias puntas, ¿no? Para analizar, para discutir. Lo importante es que la clase trabajadora sigue movilizada. Siempre es preferible tener a la clase trabajadora en la calle a no tenerla. Y me parece que es importante, digamos, que todos los que estamos consustanciados en esa causa, digamos, vayamos mañana, adhiramos de forma activa a la movilización.
Sí, lo importante, como muchas veces pasa, que para el paro muchas veces la afectividad depende del paro del transporte, ¿no? Y de lo que es la estratégica, sí. La unión de transporte automotor, la UTA, y la particularidad que se dio, bueno, el secretario general es Roberto Fernández, que no adhirió al paro, al pertenecer a la CGT, no adhirió directamente, pero un dato importante es que muchas seccionales o comisiones internas, o sea, algunas líneas de colectivo, los subtes, algunas líneas de trenes no van a funcionar, y ahí, lo importante es, por un lado, la rebelión a la conducción, y que garanticen que algunas líneas de colectivo no paren.
Exactamente.
Venimos del año pasado, diferentes comisiones internas se le plantaron a hacer, en el marco de las elecciones, más allá que no lo dejaron presentar, pero hoy con una medida de fuerza, mañana muchas líneas se adhieren.
Es muy importante lo que pasa dentro de la UTA. Por eso decía al principio que esta movilización dispara varias puntas, porque ya en la anterior movilización ya veníamos hablando de que se venían presentando distintos frentes internos, digamos, en cuestión de que si paraban, no paraban. Al finalmente el Frente Sindical decidió parar. Está convocado para el miércoles también 200 ollas populares. Todo lo que es Salem, desde el Museo del Trabajo hasta Plaza de Mayo, me parece la Plaza de Mayo, ¿no? No sé.
Sí.
Así que bueno, no, me parece que va a ser una jornada importante, dos.
Va a ser una jornada importante, y después el gobierno, a partir de la ministra Patricia Bullrich, salieron a un poco a amenazar. Vamos a ver cuán efectivo puede llegar a ser esta amenaza, en que van a impedir cualquier tipo de corte o de piquetes. Mientras tanto, algunas agrupaciones, donde ya te voy a contar cuáles, convocan a un corte en el puente La Noria. Hay que ver cuál va a ser la respuesta del gobierno, si se anima a no permitir el corte, o temprano ya van a tener que estar, ahí no permitiendo el corte, y si otras agrupaciones se convocan en Puente Pueyrredón o los diferentes ingresos a la ciudad de Buenos Aires. Rami, ¿cómo andás?
Sí, ¿cómo te va, Jero? Bueno, lamentablemente tenemos que anunciar que ya empiezan a sucederse hechos extraños que me hacen acordar a... No sé si se acuerdan una gran marcha que hubo del peronismo con paro, que se lo recuerda como la marcha de Modart, donde operaron los servicios de inteligencia.
¿En qué año fue, Rami?
Sí, fue en la década del 80. Bueno, aparecieron cuatro colectivos quemados, con lo cual me hace acordar al inefable Cotino Siglia.
Colectivos urbanos.
Colectivos urbanos, sí, con lo cual ya están ensuciando la cancha porque, digamos, que las bases de Fernández Cenuta estaban plegándose masivamente al paro de mañana. Quería hacer esta acotación.
Esto es de ahora, una noticia de ahora.
Fresquita.
Sí, bueno, hay una mesa de organizaciones sociales de Avellaneda que convoca, no allá, yo me equivoqué cuando decía allá en Puente de la Noche, sino en el puente Nicolás Avellaneda en Dock Sud, una movilización, un piquete y una olla popular. Y también recuerda lo que vos decías, Ezequiel, el paro de la Confederación Argentina del Transporte, que para el 1 de mayo, un paro que primero fue muy repudiado e ironizado por las redes sociales, y cuando uno se adentraba en la temática sectorial era muy importante, ya que por cada día de trabajo de los compañeros le iban a cobrar ganancia, lo que significaba un descuento de sueldo.
Es un tema para profundizarlo, quizás no en este momento porque si no nos vamos a alargar mucho, pero sí, es decir, digamos, hay sectores de la CGT, principalmente, digamos, que uno, yo no voy a criticar a nadie, cada uno sabe el papel que ocupa y me parece que está fenómeno. Ahora, sí está claro que la UTA, Roberto Fernández, es propatronal toda la vida, eso está clarísimo, y me parece que es un debate que la clase trabajadora tiene que darse a partir de ahora, es decir, ¿qué CGT espera para la próxima etapa?
Claro. Sí, en la semana también hubo un par de informes. Uno es sobre el tema de la cantidad de chicos que se sumaron a la línea de, o sea, que bajaron a la línea de pobreza. Casi 600.000 chicos a partir de un informe de el Observatorio de la Universidad Católica Argentina. Y otro también muy preocupante es el informe en el cual nos dice que solo el 40% de los trabajadores argentinos tiene un trabajo formal. O sea, 4 de cada 6, ya no la mayoría, sino la minoría de los trabajadores, si tomamos en 10, 4 solo tienen un trabajo formal. Un trabajo formal garantiza los aportes para la cuestión previsional, el acceso a una obra social. Pensando, o sea, en momentos de crisis es cuando uno está más preocupado por perder el laburo y acepta más presiones del sector trabajador, del sector empleador.
Lo dijo Perdegay.
¿Lo dijo?
Pratgay, cuando asumió.
En ese momento.
O van a tener que elegir entre cobrar menos o preferir el laburo.
Sí. El primer ministro de Economía del mejor equipo de los últimos 50 años.
Esta extorsión adelantada y predicha ya en su momento por la expresidenta, ¿no? Cuando adelantó lo que iban a hacer estos tipos.
Y Rami, vos tenías algo para contarnos sobre esto.
Sí, tenía algo para contar sobre este asunto que ya se perdieron durante el primer bimestre del año 2019, 65.400 puestos de trabajo registrados y la caída interanual supera los 250.000. En febrero alcanzó la baja los 31.800 vacantes y, digamos, para redondear, el sector más afectado fue el sector privado. Dentro del sector, los rubros más afectados fueron comercio, que esto lo palpamos diariamente acá en Capital Federal, con 7.900 vacantes, hoteles y restaurantes, que esto ya lo adelantaba el secretario general del gremio en el año 2016, con 6.100 puestos de trabajo, e industria, que es el reclamo que inició en el 2018 la UIA, con 4.900 vacantes menos. La construcción dicen que generó 3.400 empleos y el agro 3.000. Esto, bueno, va de la mano de la principal herramienta de gestión económica que tiene este gobierno infame, que es la inflación, ¿no? Porque instrumentan el saqueo del país a través de la inflación como instrumento financiero. En una primera fase que podemos señalar de 2016 a febrero del 2018, vemos un dólar subvaluado, es decir, con un valor muy inferior a lo que a lo que era lo real, con precios internos sobrevaluados en dólares. Esto ha generado en las empresas durante 2016-2017 un spread suficiente en pesos que no los hacía alertar demasiado, pero los laburantes ya empezaban a estar muy mal. En la segunda fase, que se da a través de febrero del 2018 con la devaluación salvaje, se profundiza esta crisis y esta crisis ya se traslada a las empresas porque empiezan a observar un escenario de estanflación, que es recesión más inflación. Y no existe receta en la heterodoxia ni en la ortodoxia económica para resolver un cuadro económico financiero como la estanflación, y solamente remiten a un fuerte liderazgo político para poder salir de ahí.
Sí, y sumale que la semana pasada también hubo una pequeña, más que mini devaluación, o sea, entre miércoles y jueves casi el dólar llegando a 46 pesos, y hoy bajó un poco. Uno a veces está hablando, nosotros como que nos preocupamos mucho por el dólar, pero en una economía dolarizada directamente afecta tanto las tarifas como el bolsillo. Claro. Y la medida del gobierno son estas pastillitas que va tomando, que es chupar el dinero que hay en la plaza a partir del aumento de las tasas de interés. Y la semana pasada casi, hoy están en un 72% de tasa de interés, lo que hace imposible cualquier tipo de financiamiento para una empresa.
Bueno,
o sea, para una empresa y después para pagarla, no sé, por ejemplo, un efecto directo es pagar las tarjetas de crédito, favorecer el consumo. O sea, el gobierno, por el no aumento del dólar, por el miedo a la inflación descontrolada, que hoy estamos casi en un 5% mensual, no vemos una salida. O sea, no están tomando otras herramientas más diferentes para modificar el modelo, sino
claro,
lo profundizan, y la crisis se va a ir profundizando.
Es que en la mentira de este gobierno, es decir, la inflación la utilizan como instrumento y eso se refleja en la tasa de interés que ponen. Bien. Si están poniendo una tasa de para el mercado del 72%, te están anunciando que van a generar la inflación necesaria para justificar esa tasa. Claro. Que además, esto lo vemos nosotros a diario, que tenemos que ir a comprar al supermercado, donde Coto, la empresa Coto, supermercado Coto, tiene marcada la Coca-Cola con un dólar de 60 mangos. Cuesta 110 pesos. Dividimos por 1,70, que es el precio internacional en dólares o euros, y te va a dar un dólar de 60 mangos. Es decir, que lo que viene es peor.
Sí, sí. Ese ejercicio es muy bueno, Rami, porque leemos los precios que maneja el mercado. Y una de las consecuencias de esta crisis es la gente que se va a quedar, o sea, por un lado la desocupación, y la desocupación va generando, entre otros problemas, es agravando la crisis social. Y la crisis social no es un término abstracto, sino que tiene diferentes consecuencias, y entre otros la consecuencia directa sobre la vivienda. En los últimos días, si uno camina a Buenos Aires, se ve el aumento en gente en situación de calle, y ahí hay como dos factores. Por un lado está la gente que está acostumbrada a vivir en situación de calle ya durante un tiempo, porque esto es progresivo y las condiciones hasta físicas y mentales se van agravando. Entonces cada vez es más difícil incorporarse al mercado, entre paréntesis. Y después están las familias que directamente ya no pueden pagar el tarifazo, los servicios mínimos, y son nuevos ingresantes. Ahí vos, Oscar, tenías algo para comentar.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes en la mesa. Y en efecto hay estadísticas para todos los gustos, pero todas coinciden en el agravamiento de esta situación. Si bien la distorsión en las estadísticas son bastante evidentes, como voy a enumerar ahora, para las cifras oficiales del gobierno de la ciudad estaríamos en 1 millar de personas que están por este momento atravesando situación de calle. Las organizaciones que tienen también recursos para mensurar, pero todavía aún más tienen el tacto de la calle para poder evaluar qué es lo que se está viviendo, aumentan esta cifra a por encima de los 7.300 personas. Estas cifras representan un 30% respecto al último censo concreto que hicieron una treintena de organizaciones que prestan auxilio en la calle respecto al año 2017. Lo que las estadísticas no logran mensurar dentro de sus números es la condición de la persona, y detrás de cada persona hay una historia. En otro tiempo, otro contexto, pero recuerdo siempre que papá me aconsejaba, aún me sigue aconsejando, pero puntualmente evaluar el calzado de una persona para medir el grado de prosperidad que tiene. Me contaba, me señalaba, fíjate cómo calza para saber cómo está viviendo. Esto vino a colación y me saltó a la memoria hace unos meses, el año pasado, cuando pasaba en colectivo por Primera Junta, ese emplazamiento tan emblemático de Buenos Aires, tan catalizador incluso de tráfico automotor y de tráfico humano. Y veía en la cola que se aprestaban a pedir el plato de comida que alguna organización, no sé si gubernamental o privada, estaba brindando. Y el tipo de calzado que tenía alguna de esa gente distaba de ser el estereotipo del andrajoso que estamos acostumbrados a imaginar o a presuponer por una historieta, por ejemplo. Era un calzado que había conocido mejores épocas, sí, pero que todavía estaba en buenas condiciones, de lo cual cabía deducir que esas personas estaban llegando a esa realidad, a esa nueva realidad. Recuerdo haber comentado este episodio en la redacción del diario donde trabajaba, y tuve una devolución inmediata por parte de la secretaria de la redacción, que me comentaba que ella se estaba empezando a acostumbrar a identificar y a conocer a estos nuevos habitantes de la fauna urbana. Cerca de su casa había una especie de refugio en un edificio donde esta gente comenzaba a hacer su hábitat natural. Gente a la cual llegaba a reconocer por la noche y veía sin rumbo durante el resto del día. Pensaba también como uno acostumbra, comienza a naturalizar este tipo de circunstancia, que debería ser algo anormal, algo que debería llamarnos la atención. Sin embargo, cada vez estamos más habituados a verlo como un paisaje natural de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, en este caso el gobierno de la ciudad presenta un programa que son los subsidios habitacionales, que lo instrumentan a través del VAP y bueno, diferentes requisitos que hay que presentar, y te cuento que hoy un subsidio habitacional es de 4.000 pesos. Un precio mínimo de un hotel, que es para donde vos tenés que presentar diferentes presupuestos, los hoteles cobran entre 9.000 pesos, uh-huh, una habitación y demás. La herramienta que tiene una persona, que imagínate que casi la mitad que tiene que conseguir, es judicializar el tema y presentar un amparo por el subsidio habitacional, que es un poco el recurso judicial que tenemos. Pero no todos pueden presentar al recurso, pero lleva todo un tiempo, ¿no es
claro,
cierto?
Cual.
Y la verdad que sí, es esto del acostumbrarse, o esta palabra un poco naturalizar, cuando uno va caminando por la ciudad, y naturalizar la miseria, uh-huh, es difícil. Y nosotros, sin embargo, lo tenemos incorporado, ¿no? En esta parte de la naturalización de esto que está sucediendo.
Sí, sí, recordamos el fenómeno de los homeless, que nos sonaba casi exótico en nuestra época. De hecho, yo la primera que estuve en África recuerdo haber leído un periódico que se editaba de este colectivo de gente que había adoptado como una especie de actitud movimentista para expresar su reclamo. Y debo haber leído ese periódico impreso de manera artesanal con muchísima curiosidad y también con un sentido de lejanía. ¿Cuántas cosas raras pasan en este continente que por suerte todavía no ha llegado a nuestro país?
Sí, laboralmente me toca, le mando un saludo y la felicito por lo que hacen, que mucha gente en situación de calle se acerca ahí a la escuela Isauro Arancibia, donde la escuela tiene casi creo que 15 o 20 años, y la verdad que hacen un laburo muy bueno. Algún día vemos si podemos entrevistar a alguna de las chicas para que nos cuente lo que hacen, pero bueno, eso será para otra situación. Nosotros, desde Quiero Retruco, nos encargamos un poco desde nuestro programa de hablar sobre las cuestiones laborales y los problemas de los trabajadores. Seguimos ahora. Te cuento nada, no seguimos con nada, te quería contar un poco que en el programa vamos a tener el Memoria, vamos a tener la mejor música elegida acá por Oscar Muñoz, y ahí vamos con el primer tema, Xavi.
me bajaste antes de llegar. ¿Cuántos timbres soltaste antes de entrar? Falsificadora de querer. Tienes tanto tiempo para recorrer. Tienes un instante para renacer. No llores, nena, que no es la muerte. Bajo los techos alumbra el sol. Estoy en busca de lo naranja y verde. Bajo las sábanas pasa la noche azul. Vendrá la luna por la mañana y tal vez todo termine mal. ¿Y qué te importa si fuiste mía? ¿Y qué te importa la policía? Un gato en el carril. Tenemos un hijo si quiere venir. Muchas esas lunas sin ningún cariño. No solo del hombre vive el pan. Cuando tenga ganas iré a trabajar. Cuando tenga ganas no me importará. No llores, nena, que no es la muerte. Pasa la noche azul. Si viene bien que sigamos juntos, haremos todo a pesar del mundo. Y no habrá pena para ninguno, y no seremos sino uno. Y la pena.
Seguimos con Quiero Retruco, el programa, te recuerdo, número 8 de esta quinta temporada. Y escuchamos, ¿qué escuchamos, Oscar?
A mediados de la década de 70, la situación sociopolítica del país estaba enrareciendo de manera alarmante y progresiva. Y la música de sui generis también se enrarecía, pero de otra manera, se complejizaba. De aquel dúo con reminiscencias folk rock y una lírica orientada hacia la temática adolescente, Charlie había influenciado por la música del rock sinfónico, muy en boga en aquella época, bandas como Yes, Genesis o Emerson, Lake and Palmer marcaban el rumbo. Se provee de nueva instrumentación para darle forma a un sonido renovado y con una lírica más orientada hacia la crítica social. Hoy estas letras nos pueden sonar simpáticas, hasta ingenuas, pero en aquel momento merecieron la atención muy crítica de la censura, muy en boga, al punto que algunas canciones de ese disco, Instituciones, año 75, tuvieron que ser cambiadas parcialmente o directamente reemplazadas para evitar la prohibición del disco. Y lo que escuchábamos era Pequeñas Delicias de la Vida Conyugal.
Y aparte tenía que usar mucha metáfora para...
Tal
ese
cual,
momento
eso, ¿no? Sí, eso se prolongó en el tiempo. De hecho, canciones como ya posteriores de la época de Serú Girán, Desarma o Sangra, o Canción de Alicia, que alguna vez vamos a escuchar, no solamente tiene la virtud de contar una historia, sino también de mantenerse en una ambigüedad que les ha permitido una vigencia. Es decir, no están muy lejos de ser canciones de protesta o meramente testimoniales, son canciones que reflejan una un momento de la sociedad.
Sí, la verdad que una banda muy linda, sui generis, para escuchar. Te vamos a ir leyendo algunos mensajes que nos dejaron acá en www.radioretruco.com.ar, pero los mensajes van a quedar para un poco más tarde, porque estamos comunicados con el primer entrevistado del programa, con Jonathan Aguirre, Jonathan, ¿cómo andás? Te habla Jerónimo Meinke, desde acá, desde Quiero Retruco.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por el espacio. Bueno, yo trabajo en un depósito fiscal, que menos sé si mencionaste algo con respecto a la situación que estamos atravesando los trabajadores.
No, eso era un poco la idea, que nos cuentes. ¿Nos escuchás bien vos, Jonathan?
Perdón, no te escuché lo último.
¿Ahí me estás escuchando bien?
Sí, ahí te escucho bien.
Ah, te digo si nos podés hablar un poco más fuerte porque no se escucha bien tu voz.
Nada, bueno.
Ahí está. Sí, ahí está bien. Che, no, te preguntaba un poco para que nos cuentes esto que está pasando ahí con esta empresa, con Gemex, donde Gemex es, ¿no? Gemex.
Gemex es un depósito fiscal.
¿Por qué se origina el conflicto?
El conflicto viene arraigado aproximadamente hace como 3 años, que venimos haciendo un reclamo en el horario en el cual nosotros trabajamos. Nosotros tenemos un contrato firmado con la empresa de 8 a 18, que por ende, la lectura que hacemos nosotros es que son 10 horas. Lo que ellos no contemplan es la hora del mediodía, la hora de descanso, que nosotros seguimos estando adentro de la compañía, totalmente a disposición. Ellos no la tienen contemplada como una hora remunerada. Y a eso es el reclamo que estamos haciendo nosotros. Luego de 3 años, más o menos, hacer el reclamo, en abril del mes pasado empezamos a trabajar 9 horas. Dentro de esas 9 horas se contemplan 30 minutos de refrigerio, que es la lectura que damos nosotros.
Claro.
Es lo que corresponde. Bueno, a sumado a eso, se suman nuevas cuestiones que por ahí no están bien claras. Como por ejemplo, agregaron un horario extendido, lo llaman ellos, que consiste de 3 de la tarde a 12 de la noche. Lo que estamos pidiendo desde la parte gremial es que se le abra un acta con respecto a esa nueva modalidad de trabajo.
O sea, ¿ustedes desde qué hora trabajan?
Nosotros el contrato que tenemos con Gemex es de 8 a 18.
De 8 a 18.
A raíz del reclamo que nosotros hicimos, modificaron todos los horarios, ahora claro. Entramos de 7 de la mañana a 16 de la tarde, y bueno, a raíz de eso ellos deciden agregar un turno extendido.
Ellos lo que están planteando es agregar otro turno.
Claro, que se está llevando adelante.
Con otros trabajadores.
La práctica adelante, claro.
Claro, por supuesto.
Lo que nosotros le planteamos que obviamente se tiene que sentar con la parte gremial y haber algún acta o un escrito con respecto a la nueva modalidad de trabajo.
Porque eso no está estipulado con este nuevo turno.
Claro, no está estipulado porque el contrato, como te decía, nosotros el contrato que tenemos es de 8 a 18.
Claro, claro.
Y a eso se le puede sumar un montón de cuestiones, el atropello, la soberbia, la falta de diálogo para con los sindicatos. Ellos, como empresa, creen que tienen la potestad de hacer y deshacer a su merced o a su antojo, y por ende cortaron todo tipo de diálogo, y nada, llevan las decisiones que a ellos les parece, las llevan adelante sin consultar.
Jonathan, Oscar Muñoz te habla. Te quería consultar, en primer lugar, que me hagas una descripción breve de cuál es el oficio, porque honestamente yo no lo tengo muy en claro. Y después, ¿cuáles son las condiciones de trabajo que están vinculadas con el oficio?
Bueno, la actividad de los depósitos fiscales es, digamos, un derivado del puerto.
Ajá.
Por ejemplo, nosotros si no tenemos un muelle, pero sí, lo único que recibimos son los contenedores a través de los camiones.
Ajá.
Lo cual se bajan los contenedores.
Ajá.
Y se le brinda un servicio de consolidado. Ajá. Que es sacar la mercadería dentro de los contenedores.
Sí.
Almacenarlo en los depósitos y luego enviárselo a los clientes, ¿no? A ver.
Ajá.
Y también se hace exportación.
Ajá.
Se recibe la mercadería de exportación, se consolida, se llama consolidar.
Ajá.
Cuando se guarda la mercadería dentro de los depósitos.
Ajá.
Y bueno, y luego el contenedor sale rumbo a las terminales.
¿Eso con qué medios técnicos se hace? Por eso es lo que no me queda muy en claro.
¿Cómo?
¿Con qué medios técnicos se hace? ¿Con tractores? ¿Con qué?
Claro, se hace con por ejemplo, con todo maquinaria, digamos. Ajá. Nosotros, lo que el sindicato nuestro es el sindicato de vincheros, lo cual maneja todo lo que es maquinaria portuaria. Ajá. Desde un pórtico que baja a los contenedores de los buques a piso, hasta un samping que mete la mercadería, los palets, dentro de los contenedores.
¿Qué tal, Jonathan? Te habla Ramiro. ¿Cómo te va? ¿Qué tal,
Ramiro?
¿Cómo va? Mencionaste que habían cambiado el horario de 3 a 12. Imagino que es de, digamos, de lo que sería las 15 horas a las 24 horas.
Sí.
Ajá. Teniendo en cuenta, ustedes, digamos, cuando ustedes hacen su laburo, tienen que coordinar también con personal de aduana, porque el manejo de esa mercadería tiene que estar supervisada.
Claro, obviamente, sí.
Ajá.
Todo eso es bajo la supervisión de aduana.
Claro, ¿y cómo es esto? Digamos, en este horario tan raro, ¿el personal de aduanas concurre? ¿Cómo es ese tema? Pues, digamos, no es un horario habitual.
No, la verdad que no. Pero bueno, aduana, obviamente, lo que se hace, obviamente, planta una tarifa, ¿no? Y obviamente en base a eso, la empresa se tiene obviamente que pagar la tarifa, y en esos términos aduana se amolda, digamos, a los nuevos horarios.
Ajá, porque aduana, digamos, también tiene su tema interno, su personal cobra, digamos, diferente. Me sonó
guardia, jefe de guardia y...
Suena medio raro el horario, ¿se entiende, no?
Sí, la verdad que sí, pero más allá del horario y demás, que por ahí el horario es lo mínimo en la discusión, sino lo que por ahí molesta es, digamos, es el atropello que sienten los trabajadores, el malestar a la hora de trabajar, hostigación constante, tienen, por ejemplo, los encargados de área constantemente al lado de los trabajadores. Los trabajadores tienen que pedir permiso a su encargado para ir al baño. El encargado le tiene que dar un papel firmado para que pueda presentar el trabajador en seguridad para poder ir al baño. O sea que, ajá, lo que nosotros sentimos y notamos que es una hostigación.
Claro.
Por ende, a raíz de todo lo que se está viviendo, hemos realizado una denuncia en el Ministerio de Trabajo hace aproximadamente 3 semanas. La semana pasada tuvimos la primera audiencia en el Ministerio, bueno, mencionando los puntos de la denuncia, son el tema de reclamo de horas extras adeudadas por la modalidad que se trabajaba, el tema de la persecución a los trabajadores por la hostigación constante que genera, ¿no?, día a día. Uh-huh. Después, el tema de la modificación horaria, son esos puntos que hemos manifestado en la denuncia.
Jonathan, ¿y de qué cantidad de personal estamos hablando? ¿El respaldo del gremio, digamos, es total a la lucha de ustedes?
Sí, el respaldo del gremio estuvo en todo momento y está. Hemos realizado asambleas dentro de nuestro lugar de trabajo con los dirigentes, con mi secretario general, que es Roberto Coria. Y bueno, nosotros somos maquinistas, en esa empresa somos 50, pero en total del personal son alrededor de 300 operarios, más o menos.
Ajá, y la totalidad del personal, digamos, está bajo esa cuestión media hasta agresiva para el laburante, ¿no? De sentirse perseguido, todo eso.
Esto, Jonathan, en su momento el presidente atacó directamente a los trabajadores del puerto, ¿no? En algún acto dijo que iban a trabajar contra lo que llamó la mafia del puerto y demás. Lo que te preguntaba era eso, si esto se recrudeció a partir de la ofensiva del Poder Ejecutivo.
Suena medio irónico, ¿no?, la denuncia esa, que nada, que el presidente...
Claro,
no se refiere así a los trabajadores, ¿no? El trate de mafioso. La verdad que me parece, en lo personal, el menos indicado para hacer una mención de esa característica. Sí. Pero bueno, sí, somos todo el sector de transporte, estamos siendo realmente, porque hay una realidad, que la verdad que los trabajadores del sector de transporte estamos bien remunerados en ese sentido. Pero es más, lo que se está reclamando, que desde la CAT salió, reclamo a la cuarta categoría, porque claro, a nosotros no, nos complica mucho el trabajar un feriado, el trabajar un domingo, pero sí, nosotros en el sector portuario, por ejemplo, estamos siendo ahora, en octubre, se vencen las licitaciones de las 5 terminales del puerto de Buenos Aires, y la verdad que nada, es una incertidumbre tremenda en los trabajadores. Nadie sabe qué va a pasar.
Y en esto
lo,
hubo una...
lo único que perciben los trabajadores es que esta nueva modalidad, porque ellos de 5 terminales quiere que quede una sola,
claro,
una sola terminal operativa, y la otra que sea exclusivamente para cruceros. Y obviamente eso que está hablando de 5 terminales a una sola terminal, obviamente que los trabajadores lo primero que perciben, que obviamente va a haber un achicamiento con respecto al personal.
Claro.
Es lo primero, la primera lectura que hacen. Y bueno, a raíz de eso genera incertidumbre, ¿no?
Sí.
Pero bueno, el año pasado, en el puerto hemos llevado una lucha porque la TRP, Terminal de Río de la Plata, había presentado proyecto preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo, y de darse aprobado, o sea, si el Ministerio de Trabajo da como aprobado el proyecto preventivo de crisis, 160 trabajadores quedaban automáticamente despedidos de la compañía. Esto se ha llevado adelante una lucha y un acampe de 42 días en la puerta del puerto, de los terminales de Río de la Plata, obviamente acatando, porque el Ministerio de Trabajo planteó conciliación obligatoria, así que bueno, acatando la orden del Ministerio de Trabajo, los trabajadores iban a trabajar, cumplir su horario, y cuando salían de su turno, iban y se quedaban en la carpa de la avenida portuaria. Y fue una lucha de 42 días, lo cual se pudo revertir. El Ministerio de Trabajo no le aprobó el proyecto preventivo de crisis, y bueno, fue una buena para los trabajadores.
Claro.
Pero la realidad es que esto sigue y continúa. Fue solamente la primera batalla ganada, porque la lucha realmente se va a dar ahora, con el tema de las licitaciones.
Y che, Jonathan, ahí para ir cerrando, contanos un poco cómo se están preparando para esta lucha que se avecina, a partir del paro del miércoles.
Y es un día a día, es un día a día, realmente uno puede especular, uno puede analizar, ¿no? Pero realmente uno tiene que ir tomando decisiones a medida de los sucesos, ¿no? De lo que va sucediendo.
Claro.
La verdad que con respecto al tema del paro, nosotros como sector portuario marítimo y de la industria naval argentina, en la FEMPIN, la federación nuestra, nosotros nos adherimos al paro del 30, ahora lanzado obviamente por camioneros, pero la consigna de la lucha nuestra es el reclamo nuestro es en contra del aumento de las tarifas, contra las políticas económicas y por el aumento de los jubilados y por un aumento en las paritarias, porque también el sector, lo que nosotros venimos también padeciendo, es que tanto el sector de las terminales, o sea, la Cámara de las Terminales y la Cámara de Depósitos Fiscales, en las negociaciones paritarias están muy cerrados. Tanto el sector portuario como la Cámara de Depósitos Fiscales, cada vez que nos sentamos a discutir paritarias, lo único que ofrecen es 0% de aumento.
¿0%?
0% de aumento. Es ahí. Con el sector portuario, de la negociación paritaria viene desde noviembre del año pasado. Y todas las reuniones que se fueron dando, el ofrecimiento de la Cámara de las Terminales siempre fue el mismo. Hoy a las 2 de la tarde tenía una reunión en el Ministerio de Trabajo, que no, sinceramente no sé qué habrá sucedido. Seguramente en el transcurso de hoy o mañana seguramente me voy a estar enterando qué es lo que pasó. Pero en el sector de los depósitos fiscales, lo que nosotros discutimos las paritarias son de junio a junio.
Claro.
O sea, los empresarios habían pedido una reunión aproximadamente hace dos meses atrás, y el planteo fue que nada, que no podían llevar adelante el acuerdo paritario vigente y querían suspender el acuerdo por 90 días. Eso generó una obviamente varias reuniones, discusiones, hasta que bueno, llegamos a concluir algo, por lo menos a lo que acordamos es una suma fija ahora en el mes de mayo, obviamente para cobrar en el mes de junio, los primeros días de junio, una suma fija de 3.500 pesos, y a raíz de eso, bueno, empezar a ver de qué manera empezamos a discutir las próximas paritarias.
Claro.
Pero, haciendo una lectura y qué es lo que está pasando en todo el sector, tanto el sector marítimo, el sector de la industria naval, que es, el sector de la industria naval es uno de los más afectados,
sí,
con el astillero Tandanor y el astillero del río Santiago.
Che, Jonathan, nada, te agradecemos por la nota que nos comprometemos a volverte a llamar para que nos sigas contando un poco cómo se desarrolla esto del conflicto y ahí ustedes cómo la van luchando.
Bueno, muchas gracias, compañero, por darme el espacio, por permitirme expresar como trabajador, y bueno, estamos a disposición para lo que necesiten.
Dale, ya te volveremos a llamar, te mandamos un saludo grande. Fue Jonathan Aguirre. Jonathan es delegado del sindicato de guincheros ahí en el puerto de Buenos Aires y nos contaba un poco la situación sectorial de ellos en, ahí con un depósito fiscal, y un poco también nos contaba sobre la situación general en el puerto, que fue uno de los sectores más atacados en su momento por el gobierno, directamente por Macri, nombrándolos directamente. Vamos, antes del corte, vamos con algunas noticias, Oscar.
En el Hospital Garrahan se movilizan en contra del aumento del 3% salarial. Ante la paritaria a la baja acordado por UPCN, trabajadores del hospital cortaron las calles de la zona para expresar su bronca. La crisis recae sobre el sistema público de salud de la mano del plan del FMI, los gobernadores y con el aval de los sindicatos.
Rami.
Carrefour, en el marco del regreso de San Lorenzo a Boedo y a través de su CEO local, Rami Bailet, les comunicó personalmente a sus trabajadores que el local dejará de funcionar el día 5 de mayo del corriente año y despedirán a 170 laburantes. Pese a que hay una ley que sancionó la legislatura porteña, que le otorga los terrenos al conjunto azulgrana, por supuesto, pero indica que la firma de origen francés está obligada a reubicar a sus empleados, cosa que no estaría ocurriendo.
Ese...
Sí, tenemos acá, bueno, para ratificar lo que veníamos hablando anteriormente con respecto al paro de la UTA, esto es un sector de la Unión Tranviaria de Automotor, que confirmó su adhesión al paro general de actividades convocados por el Frente Sindical y la CTA para el domingo, para el próximo martes 30. Bueno, esto se trata de 50 líneas del conurbano bonaerense que conforman la agrupación Juan Manuel Palacio de la UTA, que es opositor a la conducción de Roberto Fernández.
Seguimos con Quiero Retruco y un nuevo tema musical.
un 27 de abril de hace 40 años. Un día como hoy, ya hace 40 años, en 1980.
Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Seguimos en Quiero Retruco y ahí escuchamos un tanguito, Oscar.
Sí, hace ya varios años y una profusa discografía que Daniel García viene sustentando en los hechos el nombre de su agrupación, Tango Loco. Y en este caso suena como si Michael Jackson estuviese bailando el choclo o si Villoldo hubiese compuesto Billie Jean. No queda muy en claro, pero bueno, de la fusión de esas dos melodías inconfundibles escuchábamos a Tango Loco de su último disco, Tango Negro.
Muy muy lindo el tema. Che, déjame contarte una noticia que ahí nos llega, que ahí la vamos a confirmar, que en hoy a la tarde habrían liberado a los compañeros de Choferes de la Este. Nos mandan una foto para divulgar un triunfo de la movilización unitaria y nos mandan una foto ahí los choferes del Expreso Lomas con el padre de uno de los chicos que está detenido. La semana pasada hablamos con uno de los compañeros, creo que era el nombre Daniel, y nos contaba la situación. La verdad que la situación era bastante grave y ahora voy a chequear un poco que ya lo hayan liberado. La fiscal estaba muy dura en los argumentos para al momento de pedirle la excarcelación, cuando algo era mínimo. Ahora seguimos con Quiero Retruco. Estamos comunicados con un compañero ahí de Telam, con Paco Rabini. La semana pasada ahí los compañeros se encontraron, esto fue hace unos 15 días, sí, se encontraron de un día para el otro con que los comunicaron de los casi 60 despidos. Paco, Jerónimo Main, que te habla, ¿cómo estás?
Buenas noches. Dentro de las circunstancias, pero bueno, estamos en la lucha, así que eso siempre nos reconforta, al menos de estar peleándola.
Y ahí desde que arrancó, más o menos, más allá de que esto viene sucediendo ya hace casi dos años, ¿no? Donde entre despedidos y trabajadores a que los impulsaron a renunciar o a la palabra es al retiro voluntario, ya han sido casi 450. Esto hace 15 días fueron los despidos directos. Te pregunto un poco cómo se viene desarrollando el conflicto.
Bien. Sí, nosotros tenemos un retiro voluntario hace 7 años. Del sector periodístico se venían evitando los despidos, que es el sector más organizado, hasta que llegó lo del fatídico miércoles, que nos encontramos con estos 65 despidos, que son todos del sector periodístico, y que en sí hace una demostración de lo que está atravesando el gremio de prensa en general, que es una crisis que es como una tormenta perfecta entre la crisis del sector, de la industria mundial, sumado a la crisis económica que atraviesa el país, y a esta reconversión de la industria en la que estamos, que el modelo de negocio tradicional se vino abajo y los empresarios no le encuentran la vuelta y achican siempre por el lado de los laburantes. Y que lo de Clarín es sintomático porque es la empresa más grande del sector, es la que ganó toda la batalla, se quedó con Telecom y aún así ajusta a los laburantes. Imagínate lo que le queda a los diarios más chicos, a todo el sector que está en crisis, porque esto le cabe no solo a la gráfica sino a las radios y a los canales de televisión. Las tres ramas las tenemos en este momento con una crisis muy fuerte.
Paco, ¿qué tal? Oscar Muñoz te habla. La crisis del sector doy fe porque soy un periodista desempleado. Pero te quería preguntar específicamente si ustedes notan o evalúan que hay, que hubo un patrón para los despidos. Quiero decir, tuvieron que ver con militancia política gremial, antigüedad, sueldos altos. ¿Cómo lo evalúan ustedes desde el interior de la empresa?
No, la mayoría de los despidos tenían que ver con un, lo que llaman ellos, un, usan un eufemismo que es recambio de perfiles. Sí, gente con bastante antigüedad, de muchos años en la empresa. En las reuniones que tuvimos con ellos, en las dos primeras reuniones se vanagloriaron de no haber hecho una que los despidos no tenían una motivación gremial. De hecho, nos llegaron a decir, esta vez no hicimos persecución gremial, asumiendo que otras veces
lo habían hecho,
lo han hecho como lo hicieron en el año 2000, que echaron 117 compañeros, entre los cuales estaba toda la comisión interna y la junta electoral de la
tal cual, sí, tengo memoria, sí. En este caso me decís que no fue lo que privó, sencillamente hubo una especie de cambio de perfil, como dicen ellos.
Exacto, están... asumen que, no sé, o nos han dicho que hay saberes que ya no son tan tenidos en cuenta, y sí, a la vez han entrado gente a trabajar al diario del lado de los que hacen audiencias, SEO, que es, digamos, entender el lenguaje por el cual funciona el buscador Google, todo lo que se trata de redes sociales, y todos esos temas, que es a donde está apuntando mucho, y el único sector que conozco del periodismo que se está moviendo en el mercado laboral.
Sí, coincidíamos con un colega en un momento que cada vez hay menos periodismo en el periodismo, ¿no? Valga la paradoja. Y esto que me estás contando, de alguna manera, le está dando reflejo a esta idea.
Absolutamente. Lo que buscan cada vez es un periodismo de escritorio, que bueno, que ahí lo que decís vos, tendríamos que adentrarnos en si realmente se puede hacer periodismo desde el escritorio, sin tomar contacto directo con la información, con las fuentes, con los sucesos que contamos. Ahora es hacer con dos tweets una nota, con dos declaraciones escuchadas por televisión otra nota, lo cual deprecia la calidad informativa y lo que nosotros entendimos hasta ahora como buen periodismo.
Tal cual. En el caso de Clarín, puntualmente, ¿esto avanza hacia un relegamiento del producto papel, del producto gráfico? Porque también hubo una avalancha de despidos en el sector de la imprenta, ¿no? Hace unos años, ¿fue esto?
Sí, el Clarín lo que hizo fue cerró una planta de impresión que tenía, que se llamaba GR, donde imprimía principalmente productos editoriales, libros y revistas, y lo que hizo fue trasladar todas esas máquinas a la planta que tiene del diario, donde se imprimía, donde se imprime hoy en día Clarín, Olé y todos los diarios, llevó las máquinas y ahora imprime todo desde esa planta, con lo cual básicamente tenía dos plantas que le resultaban deficitarias, cerró una y se quedó con esa. Y de hecho absorbió la impresión del diario La Nación. Clarín y La Nación tenían históricamente las dos plantas de impresión, una enfrente a la otra.
Tal cual, sí.
La Nación cerró su planta el año pasado, a fin de año pasado, no, al principio de este año, y ahora La Nación se imprime en Clarín.
Che, Paco, ¿y cómo se han plantado ante esta decisión de la empresa? O sea, ¿se abrió alguna etapa de negociación?
Sí, nosotros hicimos fueron tres paros. La primera semana terminaron siendo 36 horas, la segunda semana fueron 48, hasta que la empresa cedió a abrir una mesa de negociación, que es en la situación en la que estamos ahora. Logramos reincorporar cuatro compañeros y a la espera de reincorporar más, y la empresa también está trabajando en una bolsa para reinsertar a compañeros despedidos en otros medios del grupo Clarín. Nosotros lo que estamos bregando es porque todos los que quieren volver a trabajar puedan volver a trabajar, sea dentro de Clarín, sea en otro medio, pero pero bueno, tratamos de sostener la fuente de laburo, porque lo que te decía al principio, sabemos que en este momento reinsertarse en el mundo periodístico es tarea casi titánica, sino imposible.
Claro, y en esta situación que es, o sea, de las más graves que puede sufrir un trabajador, plantearse negociar a partir del aumento del costo de vida, el tema de que es paritarias y demás, eso que va quedando de lado, también se plantea en la negociación.
No, nosotros fundamos un sindicato hace 2015, hace 4 años, básicamente para tratar de recuperar la representación. Nosotros venimos de un sindicato originalmente que fue cooptado por una burocracia, que es la UTBA, y que nos somete año a año a la peor paritaria del país. El año pasado firmado por 21% contra una inflación del 48%. Y nuestro trabajo en los últimos años fue crear un sindicato. Tenemos todos los delegados de todos los medios. Y ahora pelear por la personalidad gremial, que es lo que te da la facultad de la negociación colectiva. Claro. Increíblemente, como pasa en muchos sindicatos o en muchas ramas de actividad, hay burocracias que cooptan, no permiten que haya democracia interna, y se sostiene a base a fraude, y los trabajadores quedamos de rehenes ahí. Pero bueno, es un caso que no necesito ahondar porque lo vemos todos los días en los diarios.
Sí. Bueno, Paco, ahí para ir terminando la nota, contanos un poco en la situación que ya nos contaste un poco en cuanto a la mesa de negociación, pero si tienen alguna medida o esta mesa de negociación tiene algún tipo de plazo, ¿cómo sigue el tema?
Mira, hoy hicimos una asamblea, levantamos el kit de firma que veníamos teniendo desde que arrancó el conflicto. Pero llamamos a movilizarnos mañana a la marcha del 30 de abril. Vamos a hacer una actividad también el jueves con los despedidos y los laburantes que seguimos en el diario, y emplazamos a la empresa a traer reincorporaciones para el lunes que viene, o si no, retomamos otra vez el paro y la medida de fuerza.
Che, y te pregunto, como última, ahí tiene, en cuanto al quite de firmas, ¿tienen el acompañamiento de lo que serían las grandes firmas?
Mira,
porque te lo cuento, en algún momento hemos hablado con algún otro compañero delegado de otro diario y nos contaba que eran, no sé si mitad y mitad, pero algunos sí y otros no.
La verdad que las medidas que tomamos todas han tenido una adhesión enorme. El paro fue histórico. La empresa tuvo que sacar unas decisiones de emergencia. Tuvo que negociarnos con nosotros para poder sacar algunos productos, porque si no, los productos directamente no salían. Y los kits de firma fueron también impecables. No, el único tema que tenemos son los corresponsales del exterior, que no tienen relación mucho con nosotros, claro. Dependen directamente del director del diario, no negocian su salario por su lado, y bueno, claro. Fueron presionados en esta vez para sacar sus firmas, pero sacando eso, los quites fueron casi totales.
Bueno, che, Paco, te agradecemos por la nota y nos volveremos a comunicar para ver cómo se desarrolla acá el conflicto ahí en Clarín.
Dale, muchas gracias por la difusión y suerte para todos.
Fue Paco Rabini. Paco es compañero ahí de la comisión interna, de una comisión interna que se creó, nos contaba, en el año 2015, después de mucho tiempo de no haber algún órgano de representación ahí de los trabajadores del diario, en uno, o sea, venimos hablando hace un tiempo ya, desde por lo menos el año pasado, este año, de la crisis que está sufriendo el sector del periodismo. Y a pesar de Clarín, que es uno de los grandes beneficiados de la pauta publicitaria del gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno municipal, igual va avanzando en despedir trabajadores, ajustar con la excusa de una modificación, como él nos contaba, en cuanto a los contenidos, a una actualización, pero dejando periodistas afuera. Pasamos a un análisis de redes sociales y no periodismo, que el periodismo que es generador de noticias, caminar la calle y demás. Seguimos con Quiero Retruco. ¿Tenés algún flash ese?
De, sí, vamos sí, con plazo, dale, sí, dale. Dale. Bueno, del sindicato de choferes de camioneros, de camiones, adelantaron que el próxima, la próxima negociación paritaria, buscarán al menos un aumento salarial del 45%. El secretario adjunto de la organización gremial, Pablo Moyano, junto con el resto del consejo directivo, analizaron la situación económica y social que afrontan los trabajadores argentinos. El reclamo está a 15 puntos por encima del 30 que promociona el gobierno como pauta para el 2019. El aumento no puede ser menos del 45, más un bono que va a estar cerca de los 15.000 a 18.000 pesos, afirmó el camionero.
Te agarré medio desprevenido ahí.
Agarraste, me tiraste una que no la tenía.
De taquito lo devolvió.
Bien. Oscar, un centro sí, no, difícil. Oscar.
Sí, luego de haber desafectado a 50 trabajadores en el lavadero industrial, Sakin continúa el conflicto, ya que la empresa no acató la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo a fin de regularizar la situación. Eso motivó una fuerte intervención de la Unión de Trabajadores Sombrereros, Tintoreros y Lavaderos, que acompaña a los trabajadores despedidos, quienes permanecen desde hace 10 días en la puerta de su lugar de trabajo a la espera de la reincorporación.
Seguimos en Quiero Retruco, y según lo que nos indica acá el productor José Rey, el productor estrella, después venimos con el Memoria y la sección de Jessica.
al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Bueno, seguimos en Quiero Retruco, y antes de que me cuentes del tema, quería terminar de contar esto, que los choferes de la línea este en La Plata no es que obtuvieron la libertad, sino que les otorgaron el arresto domiciliario. Una gris, podríamos decir.
Tal cual.
Contanos, Oscar, el tema que escuchamos.
Sí, puede haber una contradicción, pero ¿se puede ser novedoso y tradicional al mismo tiempo? Alguna gente piensa que sí. Por ejemplo, este colectivo de compositores e intérpretes que responden a la idea de nueva música tradicional española, por fuera de los híbridos, de las fusiones de músicas que no se conocen demasiado, compositores como Kepa Junquera, que es lo que acabamos de escuchar, músico vasco, entiende que la idea de volver a las raíces también implica seguir adelante.
Sí, está también el video, está bueno, después para que lo busquen. Estamos con otra comunicación, vamos a hablar con Sabino Cabrera. Sabino pertenece a la comisión interna de TELAM. Estás ahí al aire, Sabino. Jerónimo Main, que te habla.
¿Qué tal, Jerónimo? Buenas noches, estoy acá.
Te llamamos un poco para que nos cuentes en qué estadio de la situación estábamos. El año pasado, no me acuerdo ya qué mes, a principio del año, el gobierno y el subdirector de medios, a través de Hernán Lombardi, habían anunciado el despido de 357 trabajadores durante un tiempo, una lucha, la verdad, que ejemplar, que tuvo mucha repercusión en los medios públicos, y el juzgado ordenó la reincorporación de los compañeros. A pesar de eso, el gobierno, por lo que podemos escuchar, avanza sobre esta conquista ahí de los laburantes y de la comisión interna.
Sí, así es. ¿Qué tal? ¿Les puedo pedir que se pueden subir un poco? Bueno, ya te escuchaba bien, pero para intercambiar.
¿Ahí me escuchas bien?
Ahí mejor.
Ah, está bien. Sí. No, es un defecto que a veces te pones a hablar y sacas la voz del micrófono, eso nada más. Bueno, contame.
Che, te cuento. Bueno, sí, lo que decís efectivamente estás en lo cierto. Retomo de donde dejaste. La situación que cerró la lucha el año anterior con la reincorporación de los compañeros y compañeras sigue en pie. Nosotros en ese momento nos quedamos a la espera de una ratificación del fallo que ordenó nuestra reincorporación. Por mi parte, soy delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Hay dos sindicatos en TELAM. La situación particular de los compañeros del Citrapen, del otro sindicato, es que están reincorporados en segunda instancia. En nuestro caso, somos 158 compañeros y compañeras que estamos esperando la ratificación de la apelación que hizo la empresa en la Sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones. Te comento esta particularidad porque fue ahí donde incidió particularmente la operación del gobierno. Este juez ya había fallado a favor de la reincorporación de una cautelar testigo, cinco compañeros, y a través de un operador político que fue Tala, de nombre Tala, que es asesor en la Secretaría de Trabajo, se intentó frenar esta reincorporación con una modificación del reglamento por el cual se frenaban nuestras cautelares. Lo que buscaron fue desperdigarlas en distintas salas, buscando una que no fuese afín a los derechos de los laburantes, como lo había sido la sala en donde cayeron nuestras cautelares. Pudimos frenar esta operación mediante una acción política y sindical para que el pleno de esta Cámara Nacional de Apelaciones, o sea, el resto de los jueces y de las juezas, ratificara que la jurisprudencia de nuestras cautelares era la Sala 5, que era lo que buscábamos, que fallasen los mismos jueces que habían entendido la causa anterior. Y esto, a pesar de esa ratificación que tuvimos, todavía no ha sucedido. Nos encontramos en estado de alerta, no solo por esta situación, que sabemos que hubo una intermediación de parte del Poder Ejecutivo, sino también por cómo se están llevando adelante las cuestiones enteras en cuanto a lo laboral, en el total de la agencia y particularmente con quienes fuimos reincorporados, quitándonos tareas, cerrando secciones y continuando el plan de desmantelamiento de la Agencia Nacional de Noticias, que tuvo su expresión máxima en esos despidos por los cuales nos encontramos en esta lucha, ¿no? Pero las políticas de este gobierno, de Lombardi en los medios públicos y particularmente de la gestión de TELAM, sigue sigue siéndose llevada adelante.
Sabino, ¿qué tal? Oscar Muñoz te habla. Te quería consultar respecto a la situación operativa de la agencia, porque en un momento se había planteado algo bastante bizarro, como que la dirección estaba refugiada o exiliada en Tecnópolis, mientras el resto del personal mantenía tomadas las instalaciones y los pocos editores que se mantenían, digamos, que mantenían la relación con los jefes, lo hacían a distancia. Esto suena bastante esquizofrénico para un trabajo como el periodístico, que necesariamente requiere de una mancomunidad en equipo. ¿Cómo se ha establecido esta relación actualmente?
Mira, la situación esa sigue en el mismo sentido. Hay una relación paralela en Tecnópolis que generan cuestiones operativas y periodísticas que no puedas mediar con la persona que termina aprobando el material que vos producís, o no, uh-huh. no puedes intercambiar uh-huh. sobre la línea editorial. Y bueno, es mucho más fácil censurar a compañeros o compañeras que lo que ha sucedido en algunos casos, que lo hemos denunciado de la Comisión Gremial Interna. Lo que están buscando ahora es captar o llevarse bajo presión a otros claro. compañeros y compañeras que tienen su espacio de trabajo y una vida organizada en las sedes que tiene Telam. Uh-huh. Una de esas sedes, que se encuentra en la calle, en Avenida Belgrano, ahí en Capital Federal,
claro.
tiene 5 pisos clausurados. Están haciendo progresivamente una mudanza hacia el otro edificio de la agencia, que uh-huh. está sobre la calle Bolívar, a 2 cuadras. Pero bueno, entendemos cuál es la finalidad de este gobierno cuando llevan entre esas medidas. En este caso sería un cierre de edificio. Al lado nuestro había un local de Senasa que terminó cerrando y siendo vendido. Uh-huh. Así que en cuanto al operativo y la línea editorial, es impuesta remotamente por esta gestión de esa sede en Tecnópolis. Uh-huh. Y cuando no consiguen que los compañeros lleven adelante, o bueno, que no...
Sí, respondan no a su directiva.
Esa
sí.
línea, ¿cómo?
Responda a su directiva, sí.
Sí, cuando no claramente, bueno, contrataron personal despedido de otras, del gremio de prensa, ¿no? Que un recuento del sindicato y 3.500 despedidos en esta gestión, y bueno, ajá. contrataron a trabajadores y trabajadoras que no tenían laburo ajá. para llevar adelante su línea editorial.
Ajá. Estas incorporaciones, que descuento deben ser precarias, ¿dónde han sido efectivizadas físicamente? ¿En el edificio de Belgrano? ¿Trabajan por remoto?
No, están trabajando en la sede de Tecnópolis, han uh-huh. igualmente mandado a compañeros a trabajar de forma remoto, uh-huh. remota. Las contrataciones fueron efectivas. Hace poco otorgaron plus salarial para quienes no mantuvieron el uh-huh. paro, y para los cargos jerárquicos de uh-huh. la gestión.
Claro.
Venimos en la paritaria del año pasado, no se cumplió dentro de Telam, que fue el 15%, cuando lo que se había firmado era el 28%. En la TV pública tampoco hay paritaria, por lo cual dinero tienen, pero lo aplican para quienes son sus huestes, ¿no?
Ajá.
Claro. Hay un lindo negocio.
Che, Sabino, y bueno, un poco en cuanto a lo judicial, ¿tienen algunos plazos, o sea, manejan algún tipo de plazo para que se resuelva?
La verdad es que no. Recién escuchaba la entrevista que le decían al compañero del puerto y comentaba esto del día a día, y en ese aspecto estamos de la misma manera evaluando a medida que nos enteramos si de las iniciativas que tienen y las frenamos, como fue el caso que les comenté en la Cámara.
Claro.
Pero después es un día a día, no hay plazos para el juez para que falle sobre la cuestión.
Y
bueno, son jueces que están bajo presión ejecutiva, les han iniciado proceso de juicio político en la magistratura.
Claro.
Están atacando de varios frentes.
Y bueno, y como ahí para ir terminando, como le preguntaba ahí al compañero de Guincheros, ¿cómo sigue el plan de lucha?
Mira, en cuanto a Telam, disputar la gestión que se está llevando adelante, va a quedar una agencia vaciada en cuanto a un rol histórico que los trabajadores y las trabajadoras defendían, que era de prioridad de voces, con distintos bemoles antes. Uno podía sacar algún conflicto en los jueces favorables al gobierno, hoy en día eso no es posible, así que la pelea va a ser en lograr las reincorporaciones y, bueno, apostar a una agencia que tenga un sentido dentro de la sociedad que tenemos. En cuanto al gremio, bueno, hay muchos conflictos abiertos. Hace poco fue el de Clarín, en donde algunos estaremos bancando, apoyando a medida que se vayan abriendo y de ahí construyendo para salir de esta situación, ¿no?
Claro. ¿Y mañana se pliegan?
Sí, mañana hacemos paro, movilizamos, adherimos a la convocatoria. sumamos algunas consignas en contra del despido de Clarín puntualmente, en contra de las paritarias cero en los medios públicos y a la baja en los medios privados, pero sí, claramente nos plegamos en los reclamos que hay del sindicalismo hoy en día, que bueno, está unido, ¿no?, en cierta parte, y o luchando, combatiendo contra esas políticas, y hay que apoyar eso. Así que también aprovecho para agradecerles esta oportunidad, lo que están haciendo, hay que militarla, y bueno, no todos lo hacen, no todos lo hacemos, así que un agradecimiento para ustedes.
No, te agradecemos a vos, Sabino, ahí seguiremos en comunicación y nosotros nos comprometemos a seguir divulgando ahí el conflicto en Telam y volver a comunicarnos. Cuando vos lo necesites, el espacio está disponible.
Dale, bueno, muchas gracias.
Bueno, fue el compañero ahí, Sabino Cabrera, no Sabino Ledesma, Sabino Ledesma, nuestro operador. Hoy se queda hasta el final del programa, Sabi, qué grande, hoy se queda hasta el final del programa. Así que el suplente ahí, Javier Iglesias, estará por llegar, pero hoy le damos descanso. Che, bueno, fue ahí Sabino Cabrera, nos contaba un poco de la situación en Telam, y yo a veces, la verdad que lo escucho hablar al presidente de que nunca existió la libertad de prensa en la historia del país como en este momento, y cuando vas a la realidad un poco te enterás de lo que pasa en la realidad y la presión que sufren los trabajadores de Telam para cubrir todo lo que sea y darle visibilidad, siendo la Agencia Nacional de Noticias del Gobierno, a lo que es... sí, Oscar.
No, en libertad de expresión hay, lo que pasa es que no hay dónde expresarla.
Es verdad.
Sí, sí, una,
sí, o como decía el dictador Idi Amin de Uganda, una vez que hay libertad de expresión en el país, pero una vez que se emite la expresión no puedo garantizar la libertad.
Yo no tengo mucha información o mucho conocimiento sobre el tema, sí, obvio, más de lector asiduo de información, pero por lo que veo es que se está dando muy seguido este tipo de problemáticas dentro de los medios de comunicación. Básicamente en medios gráficos particularmente, ¿no? Página 12 también estuvo en bastantes conflictos, no sé si este año o el año pasado también, digo...
Sí, no, sí,
está todavía en conflicto.
Y hace poco hablamos con uno de los delegados. Che, bueno, seguimos con el programa y aprovechamos ahí para que nos cuentes un poco la columna de hoy.
Bueno.
Hoy es la columna, le pusimos el nombre, que siempre me olvido, es Será Verdad. Bueno, contanos un poco de lo que se trata.
Bueno, en función de la última, en función de la charla que dio el día viernes Luis Lázaro, acá en nuestra Casa Cultural, en la cual, digamos, después vamos a comentar un poquito de qué se trató, pero básicamente como título tenía los desafíos de la soberanía política frente a la sociedad de la información. Bueno, nada, a partir de esa charla del día viernes, se me ocurrió que podríamos hacer una columna básicamente para comentar, no para digamos, no para replicar lo que dijo el compañero, porque obviamente uno no tiene, digamos, la capacidad para hablar de lo que habló el compañero, pero sí para empezar a introducir sobre el asunto, que resulta bastante novedoso dentro de nuestro país, hablar sobre la soberanía de la información, hablar sobre las telecomunicaciones. Digo, es un país en el cual todavía estamos discutiendo los acuerdos de precios. Digo, plantear en términos estratégicos el tema de las telecomunicaciones y todo ese mundo es como tema de otra dimensión, digamos. Pero bueno, lo primero que se me ocurría es abordarla desde esta pequeña columna a través de una mirada estratégica. Lo primero que hay que decir es que, así como hoy en día están planteadas las cosas a nivel mundial y cómo se va desarrollando cada vez más de forma opulenta, digamos, el sistema, estamos en presencia de una globalización que va generando día a día una sociedad más dual. Es decir, una sociedad más dual, esta dualización, perdón, básicamente, que tiene como resultado una minoría de millones de personas cada vez más ricas, más derrochadoras, más contaminantes, y una mayoría de miles de personas proveedoras de mano de obra barata, basadas en el subconsumo y simplemente marginadas del sistema económico. Digo, así de esta manera, es el marco general en el cual la globalización surge y nace, y sobre ese marco también se da el inicio de un ciclo telemático que coincide justamente con el avance de la globalización en esta forma. Digamos, para introducir un poquito en el asunto, varios teóricos económicos, básicamente a partir de los años fines de los 80, principios de los 90, tenían la idea de analizar o de estudiar la economía o los cambios de la economía separada en ciclos. Es decir, dos ciclos en los cuales uno era ascendente y otro descendente, de los cuales ambos duraban entre 50 y 55 años, y repartido entre 25 y 28 años cada uno. Un cambio, digamos, básicamente un ciclo ascendente, que está más básicamente ligado a la existencia de excedentes económicos, y por un lado uno descendente que está vinculado al estancamiento económico y depende su crecimiento, digamos, al ritmo del crecimiento per cápita, que se denominan ciclos Kondratiev. Para no adentrarnos tantos en ese tema, porque es un tema muy teórico y muy academicista, para no abarcarnos en ese tema, porque si no, no vamos a entender, no podemos dejar de soslayar, digamos, de que el inicio, el ciclo de la telemática está básicamente ligado como ascenso y descenso de otro ciclo, que es el ciclo de la producción basada en el tándem petróleo-automóvil, de principios de los años 20 y fines de los años 70. Entonces, este ciclo telemático que va surgiendo a fines de los 80 con la introducción de las nuevas computadoras, los programas lógicos, etcétera, etcétera, va generando el acompañamiento de la globalización a partir del sistema financiero, como herramienta del sistema financiero, al servicio, digamos, del sistema. Es decir, ante este escenario se sostiene que la globalización, la globalización se sostiene así tal como la conocemos hoy. En ese marco, va surgiendo lo que se denomina las revoluciones de las TICs, que son las tecnologías de información y comunicación, en la cual van apareciendo distintas herramientas tecnológicas que le van dando, digamos, superación económica a la reproducción ampliada de capitales a través de la producción del automóvil petróleo. No quiere decir que deja de existir, pero sí quiere decir, digamos, que una va en ascenso y la otra va decayendo. No es casualidad que el siglo XX comience con el personaje más rico del mundo en Bill Gates y no en Rockefeller. Es decir, todo tiene una explicación. Por lo tanto, digamos, la charla de Luis Lázaro, vuelvo a repetir, resulta novedoso en términos estratégicos, por lo menos en Argentina, para empezar a plantear una discusión política, económica en torno a estas tecnologías. Ahí había surgido en la charla del otro día, digamos, lo que podía ser temas que se tocaron como la hegemonía mediática, la agenda mediática y la manipulación, los operadores entre servidores, entre los operaciones entre servidores web, digamos desde una óptica, digamos, de cómo operan conjuntamente estos servidores para vender datos a las grandes departamentos de Estado. Digo, hace poco tuvimos el juicio a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, por la venta de servicios de datos al Departamento de Estado de los Estados Unidos para manipular las elecciones en Estados Unidos. Es decir, digamos que la discusión en torno a esto debería estar en cómo se genera un marco económico a través de la expansión creciente de las telecomunicaciones y cómo se interviene a partir de formular, clarificar y debatir propuestas que procuren soluciones negociadas para encauzar, digamos, el desarrollo del país dentro de esta lógica del ciclo telemático. Es decir, un modelo de desarrollo que sea viable y que pueda inscribirse dentro del marco de exigencias, restricciones y posibilidades que genera y ofrecería un ciclo de estas características para, no solamente para Argentina, sino también para el mundo. El mundo hoy debería plantearse una forma económica de acumulación sostenible y eficiente para la humanidad, porque el sistema, así como está dado, hoy está en quiebra y es insostenible. Así que, bueno, básicamente la idea de la columna, en forma muy esquemática y en forma muy reducida, poder explicar esto para poder introducirnos en lo que fue la charla del día viernes, ¿no?
50 años, vos me decís, ese... 50. Arrancó en el 80 y estamos hasta el 2030, es un periodo descendente.
Claro, los ciclos Kondratiev, digamos, que grafican periodos de 50 años dividido entre dos.
Claro, y sobre todo me parecía que esto de establecer un marco regulatorio con una presencia del Estado y el control sobre lo que es este tráfico de información.
Exactamente.
Porque estas multinacionales sobrepasan el control de los Estados.
Sí, sí,
tal y cual. Y no solo el control de los datos financieros, de cómo fluye el dinero entre un país
y la
pérdida de soberanía de los estados.
Todo eso es dentro de los marcos, digamos, de estratégicos de regulación. Después está el tipo de economía que un país estratégicamente diseña alrededor de esa economía.
Che, la charla que tuvimos el viernes acá en la Casa Cultural Pueblo Libre la pueden escuchar ahí en Radioteca, si la buscan un poco. La verdad que yo no tuve la suerte de estar, pues me fui a mi pueblo, como hago casi todos los fines de semana, y después me la voy a bajar para escuchar. Un aviso también debe estar por ahí. En el viaje me escuché la charla que tuvimos en su momento con Héctor Beiroa, que es un ex combatiente de Malvinas, y la verdad que para recordarla, muy interesante. Gracias, la verdad que muy muy buena la sección. Seguimos con Quiero Retruco, ahí el operador me está apurando, se agrandó que se queda hasta fin del programa. Vamos con un nuevo tema.
Nasceu, porém, uma estrela que cata brilhar. Linda mar, porém, uma areia que cata molhar. Espalhar desse mundo fora, só rocha e mar. Terra, povo, cheio de amor. Temor na tem coladeira. Terra, sal, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimã, terra povo cheio de amor, tem morna, tem coladeira, terra povo cheio de amor, tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, 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 oi, tanto saudade. Saudade sem fim, oi, tanto saudade, 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 oi, tanto saudade, saudade sem fim. Estrela que canta brilhar, e na mar boia uma areia que canta molhar. Espanhol nesse mundo fora, só rote mar, terra povo cheio de amor, tem morna, tem coladeira, terra sal cheio de amor, tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimã, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, povo, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup.
Seguimos con el programa, y antes del Memoria de los Trabajadores, que hoy es en conmemoración a los 40 años del paro de la CGT a la dictadura militar, contanos un poco qué es lo que escuchamos, Tape.
Recién desembarcado en el aeropuerto de Cabo Verde, pensaba, este cielo no es de este planeta. A veces he pensado, no he podido corresponderlo con opiniones de otros viajeros. Tal vez sea el aislamiento insular que tiene Cabo Verde, que recordemos es un archipiélago que está en el medio del océano Atlántico y que lo mantiene alejado de los grandes focos de contaminación. De cualquier manera, este aislamiento no influyó en la expansión y la proyección que ha tenido su música, su folclore, a los grandes centros de difusión de cultura, como el caso de Cesaria Évora, establecida, fallecida actualmente, pero establecida durante largos años en París, donde edificó una interesante carrera solista y nos dejaba esta pintura lírica y musical de su país de origen, Petit País.
Seguimos con Quiero Retruco. Como contaba recién, venimos con el Memoria y hoy recordamos un hecho histórico en la historia argentina porque se cumplieron 40 años del paro de la Confederación General de los Trabajadores, la CGT, a la dictadura militar, y no hay mucho más que decir que escucharlo.
Un 27 de abril de hace 40 años. Un día como hoy, ya hace 40 años, en 1979, la dictadura oligárquico-militar en nuestro país recibía un duro golpe a manos de la clase trabajadora nacional, estructurada como movimiento obrero organizado. Desde su inicio, el 24 de marzo de 1976, la dictadura no cesó un minuto de hostigar toda organización de los trabajadores, interviniendo sindicatos, encarcelando a sus militantes, torturándolos y desapareciéndolos, con el propósito de instalar un régimen de entrega y explotación que traería zozobra a millones de hogares argentinos. Para la dictadura era indispensable erradicar toda expresión organizativa de la clase trabajadora para poder aplicar semejante programa tributario de la minoría oligárquica y sus cómplices cortesanos, cuyos sucedáneos hoy se pavonean como excelsos demócratas, tanto en su versión conservadora, liberal o progresista. Los primeros años no fueron más que la institucionalización y macabra sistematización de la represión oligárquica iniciada durante el gobierno de la presidenta María Estela Martínez. En esa atropellada, los trabajadores, sus organizaciones y las expresiones políticas combativas del campo del pueblo fueron el objeto central del aniquilamiento. El único ganador fue la minoría oligárquica y sus cómplices subalternos, que lograron imponer un régimen de saqueo y explotación que aún perdura en sus rasgos sistémicos definitorios. La Confederación General del Trabajo estaba disuelta. En consecuencia, los trabajadores se organizaron en diversas expresiones. Una de ellas fue la Comisión Nacional de los 25 Gremios Peronistas, creada el 1 de marzo del año 1977, en la que descolló el liderazgo el dirigente cervecero Saúl Ubaldini. Desde este punto de aglutinación se gestó la primer huelga general nacional contra la dictadura, el 27 de abril de 1979. Este hito marcó un quiebre al proceso de la dictadura, posibilitando que salieran a la luz los reclamos de, entre otros, los organismos de derechos humanos. La dictadura tuvo un antes y un después a partir de esa gloriosa jornada de lucha. En 1980, la Comisión de los 25, o CGT Brasil, en oposición a la CGT Azopardo, reducto del sector participacionista y cómplice de la dirigencia sindical, personalizado en dirigentes como Triaca y Cavalieri, entre otros, designó como secretario general a Saúl Ubaldini, retemplando la convocatoria para enfrentar a la dictadura. De allí surgieron cientos de acciones reivindicatorias a lo largo y ancho del país: la movilización de 1981 a San Cayetano, y la movilización del 30 de marzo de 1982, que dio la estocada final, por más que algunos se esmeren en asignarle a Margaret Thatcher el derrocamiento del régimen oligárquico-militar. La firme decisión de aquellos compañeros de resistir, de combatir, de poner el cuerpo, de miles y miles de compañeros a la dictadura, debe cobrar valor entre nosotros. No era lo mismo quedarse callado y ser cómplices que luchar. Los trabajadores organizados y las organizaciones del campo del pueblo que confrontaron sin especulaciones marcaron la diferencia con otros que optaron por acompañar el proceso, y también respecto de aquellos otros que se replegaron a sus quehaceres domésticos, como por ejemplo hacer guita ejecutando hipotecas en lejanos parajes de nuestra Patagonia. Vaya entonces nuestro respeto y sentido reconocimiento a aquellos compatriotas que confrontaron, que resistieron con coraje y dignidad y que hoy ya no están. Para los que aún sobreviven, solo recordar que la lucha continúa, que aún nos debemos reencontrarnos revitalizados por nuevas generaciones en la construcción de una fuerza popular con la potencia y la vitalidad suficientes para revertir las políticas de Estado impuestas a sangre y fuego que hoy continúan rigiendo en sus aspectos sustanciales nuestro destino. Y recordar que mañana, 30 de abril, en el paro nacional debe regir la misma decisión inquebrantable que tuvieron los compañeros hace 40 años de exigir y hacer saber que sin trabajadores no hay patria.
Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Seguimos con el programa, con un nuevo programa de Quiero Retruco, y hoy nos vamos a dar un lujito. Está de visita al Centro del Unitarismo de la Argentina, como nos contó cuando venía, César Costa. César es un histórico dirigente del peronismo combativo y revolucionario, expreso político durante la dictadura militar, responsable político del Movimiento Peronista Auténtico de Tucumán, miembro de comisión directiva de UPCN en la seccional Tucumán, y también es escritor y poeta. César, ¿cómo andás?
Buenas noches, muy bien, ¿y ustedes?
Bien, la verdad que te agradecemos que estés acá en el estudio, y la idea era que nos cuentes un poco. Vos venís de Tucumán, como que nos cuente un poco cómo se está viviendo esta crisis allá en tu provincia.
Bueno, recién charlábamos con los compañeros y los paradigmas son distintos. Ustedes son o integran un grupo de provincias que durante el último periodo económico se han revalorizado como provincias o como distritos industrializados. Nosotros hemos pasado desde después de la caída de la caña de azúcar, de la industria azucarera, de ser la primera provincia metalmecánica del país a no tener metalmecánica. Ese proceso, digamos, a nosotros nos ha hecho que, en términos reales, cuando la crisis esta afecta a determinados sectores. Y el principal sector afectado no ha sido casual, ha sido el sector industrial. Entonces, en nosotros se repercute mucho menos que en ustedes. O sea, ustedes tienen sectores de desocupados que son gravísimos. Primero, porque los salarios que tenían eran mucho más altos que los nuestros. Y segundo, porque el factor de económico de una economía periférica que produce cada uno de esos trabajadores es mucho mayor que nosotros. Nosotros tenemos sectores industrializados que están sufriendo, pero que son mucho menores y tienen mucho menor incidencia en nuestra economía en este momento. Hasta tal punto que en el último año nosotros hemos crecido económicamente, a lo contrario que ha ido todo el país, por ejemplo. Los salarios más altos a nivel estatal que existen son los de Tucumán. Y la política del gobierno de Tucumán es justamente acelerar la economía y no enfriarla. Acá se ha tendido a bajar el salario con la idea de que para combatir la inflación vos de alguna manera consumas menos. Entonces eso ha afectado todos los sectores productivos de esta zona, que eran altos. Y las consecuencias todavía no han terminado para ustedes, van a seguir en una forma mucho mayor.
Sí, una de las noticias como buena noticia que proponía el gobierno era uno de los sectores más importantes ahí en la provincia de Tucumán, que es el tema de los limoneros, ¿no? La limonera y las exportaciones. ¿Eso ha sido significativo en cuanto al arreglo que hubo con Estados Unidos para exportar limones? ¿O era algo más?
Nosotros, es importante exportar a cualquier otro país como alternativa porque te garantiza, primero te crece el valor de la exportación y segundo te garantiza una ampliación industrial de tu sector. Lo que sí hay que tener en cuenta de que estos sectores tienen sus alternancias y con Estados Unidos el problema es interno de Estados Unidos, no es nuestro. El problema es que Estados Unidos también produce cítricos, especialmente limones, y si bien lo produce a contraestación, ellos creen que cuando nosotros producimos o ellos importan limones nuestros de Argentina, de Tucumán en especial, se está destruyendo su propio crecimiento económico. Entonces, la contracción económica es de Estados Unidos, no es nuestra. Y el aporte en términos reales que hace a la Argentina el sector industrial limonero es muy bajo. En Tucumán es importante porque absorbe una enorme cantidad de mano de obra. El limón se cosecha a mano. Una de las características, las cualidades que hacen a la calidad internacional del limón es que es un limón intachable. Todo el proceso de packing, todo el proceso de industrialización o de exportación que tiene el limón es totalmente límpido y eso lo hace a nivel de fruta una de las frutas más apreciadas del mundo.
Y lo otro que te quería preguntar, en cuanto a cómo es la matriz productiva de Tucumán, en su momento era el tema ferroviario, a partir de los grandes talleres en Tafí, y eso ha sufrido, ¿no? Ya hace bastante tiempo. Lo que te preguntaba era si hay una posibilidad de recuperación o hay algún tipo de inversión.
Nosotros vamos con tres fracasos en el sistema. Primero, Menem lo borró a todos los ferrocarriles del país y los talleres de Tafí Viejo eran el lugar, digamos, emblemático que tenían todos los ferrocarriles que había en Argentina como talleres de reparación y de producción, porque se podían hacer vagones. Eso prácticamente está destruido, desaparecido. Posteriormente vino el 2001. Primero vino un gobernador que se llamó Domingo Antonio Bussi, tristemente célebre este hombre, que agarró y empezó a vender por chatarra toda la maquinaria que tenía productiva este taller. Esto era un gobierno democrático, porque Domingo Antonio Bussi fue elegido electoralmente en elecciones democráticas en este proceso de los últimos 30 años. Y después tenemos la etapa del kirchnerismo, que había una promesa, habiendo riquezas en este país para consolidar el proceso de consolidación de los ferrocarriles argentinos, que no se concretó. O sea, se empezó a reactivar lo que es el Belgrano Cargas, claro, para transporte de grano en algún sentido, pero que en Tucumán eso no incidió, y sobre todo lo que es la matriz ferroviaria no se puso como privilegiada con respecto a los sistemas de transporte. La matriz de transporte está, acordate, desarrollada por vías, por autopistas, por líneas aéreas, y en ese sector, digamos, nosotros teníamos un proyecto de consolidarlo por una cuestión económica al sector ferroviario. Bueno, no se logró. El gobierno de Macri instrumentó lo que se llamó el Plan Belgrano, que tendría que haber revitalizado todo el sistema de ferrocarriles argentinos. Primero, los talleres de Tafí Viejo hoy en día son una herramienta de procesamiento de basura. O sea, se usó esos galpones, la intendencia de Tafí Viejo, a través del intendente Javier Noguera, está haciendo una producción, una matriz ejemplar en la provincia de Tucumán con los fines de reprocesar todo lo que es basura. Y la recuperación de las maquinarias que deberían existir para formular vagones, reparar vías y cosas por el estilo, no estamos patriqui, ¿viste? No vamos bien. Es más, la inmensa mayoría de los compañeros que están, que han quedado residualmente trabajando en el sector ferrocarril de los talleres, están con contrato a 6 meses. Claro. ¿Entiendes? Entonces, en cualquier momento dejan de tener esos contratos por algún ajuste económico y desaparecen definitivamente los famosos talleres de Tafiejo, los históricos talleres de Tafiejo.
Claro, y aparte es una, ahí hay un desarrollo en cuanto a lo que son los talleres, inmobiliario, o sea, la estructura es muy grande.
Es enorme, sí.
Y es gigante, y eso está todo como abandonado o vacío, se ha hecho algún tipo de...
Más en gran allá, parte está vaciado, pero como te repito, hay una parte que se está usando para ser reciclado de residuos sólidos urbanos.
Volviendo a la primera pregunta que te preguntaba sobre la situación en Tucumán, también te quería consultar sobre la situación regional, ¿no? En Tucumán nos contás un poco que no está siendo muy afectada por esta crisis, pero nosotros hemos hablado con algunos compañeros de ingenios de Jujuy y de Salta, y hay un modelo como, por un lado, precarizar la situación de los trabajadores y por el otro, se han vendido algunos de los ingenios. ¿Eso cómo está afectando en la provincia, la cuestión azucarera?
Cuando un ingenio se entra a vender y a cambiar de mano es porque se empieza a cerrar. Nosotros en Tucumán tenemos 2 ingenios en crisis. Uno es la Florida, y no recuerdo el nombre del otro. Perdón, el ingenio San Juan, y el otro no me acuerdo. El San Martín del Tabacal en Salta está pasando el proceso parecido al de San Juan. Se empiezan a cambiar de mano, pasa un grupo económico, pasa otro, y cada uno va achicando y no va invirtiendo y lo va desgastando el ingenio, de que son fierros que se mueven, son fierros inmensos, y terminan siendo pedazos de baratijas que giran en el aire. Entonces no pueden moler, no pueden trabajar, no pueden procesar el azúcar. Un ingenio requiere mucha inversión y mucho mantenimiento. Nosotros estamos pasando en todo el noroeste el achicamiento de todo el sector azucarero. También se está dando una transformación. En el Tucumán hemos tenido la suerte de que el citrus, que es altamente rentable, que es una producción muy concentrada, en términos de lo que es expansión en superficie, produce una rentabilidad muy buena. No así las transformaciones que se están dando en Salta y Jujuy. En Salta y Jujuy, Jujuy tiene citrus de otro tipo, no tanto limones, pero en el caso de Salta...
¿El citrus te referías a los cítricos, lo que es
cítrico? Cítrico que comprende el limón, la naranja. Nosotros somos el cuarto exportador del mundo en limones. Éramos el primero en algún momento cuando Tucumán estaba en auge. Y aparte cuando España se le había congelado todo, por una sequía se le perdió toda su producción. Nosotros en ese sentido, digamos, tenemos... que como paradoja, la producción de Salta, que está basada en el grano, va en contra de sus propios sectores ambientales. O sea, existe una ley de ordenamiento territorial de bosque nativo, 26.331, que tiende a conservar los bosques. Salta ha desmontado con la idea de hacer grano, de hacer soja. Y el problema en este momento es que vos tenés que tener a quién venderle la soja, no es tan solo producir más. Y si vos producís más, baja el valor internacional de la soja. Y no te vas a transformar en el primer productor del mundo en soja, ni ahí. Estamos lejos de Brasil, estamos lejos de muchos países como para poder ser. Pero el problema más grave de nosotros en todo esto es que siempre hay un intermediario. En el caso de la soja, los intermediarios son las agencias internacionales de compra y exportación de grano que existen en Estados Unidos. Porque ahí es donde se centraliza el comercio. Pese a que los principales exportadores o productores somos la India, Argentina, Brasil.
Nos manejan desde Chicago, ¿no? De ahí donde se fija el precio.
No tan solo se fija el precio, sino te dicen qué tipo de soja tenés que implantar, con qué agroquímico, cómo la tenés que producir y a quién le tenés que vender. A nosotros nos convendría venderle a China en este momento. Y tenemos problemas para venderle a China. Y ese es un parámetro que afecta a Salta. Catamarca y todo el oeste junto con Salta, el oeste tucumano y catamarqueño, está dando una tendencia a producir más vinos, por ejemplo. Ahora, el costo de inversión y la concentración económica de ese tipo de producción es enorme. Una sola familia es dueña del 90% de la rentabilidad de lo que es una bodega.
César, hace unas semanas hablando con un compañero también de allí de Tucumán, lo que nos contaba y lamentaba era que las consecuencias de este ajuste que se da de manera distinta en Tucumán, según vos manifestás respecto de cómo se viene dando en el resto del país, pero así todo se notaba un aumento importante de la pobreza, un aumento importante de la marginalidad. Y precisamente lo que decía este compañero era que no le encontraban, no sabía, digamos, por dónde arrancar si él tuviese poder, digamos, ¿no? Él decía, yo no sé cómo hacer, cómo haríamos con semejante nivel de marginalidad que se da y la incapacidad que, de hecho, tiene el Estado, tanto el nacional como el provincial, para poder resolver esa situación. ¿Cómo ves vos esa definición de este compañero? Enganchado con la pregunta, ¿lo ves con esta pobreza y marginalidad que se viene dando? ¿Es estructural o es como consecuencia de la pérdida de alguna fuente de trabajo que se vienen dando en la región?
Yo, a diferencia del compañero, yo creo que el problema no está, o sea, la solución no está en las provincias. Es imposible. O sea, si vos no tenés un país que tenga en claro qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer y en dónde quiere aportar esa renta, evidentemente no es imposible solucionar el problema de cualquier provincia o de cualquier sector económico o lo que fuere. Yo lo que dije hace rato era que ustedes estaban más golpeados que nosotros. No quiere decir que nosotros no estemos golpeados. Existe una pobreza en Tucumán que es estructural, que arranca del año 66, o sea, arranca de antes, por la explotación de la caña de azúcar, ¿no? Pero por explotación de los trabajadores que trabajaban en la caña de azúcar. Pero posteriormente, cuando se reconvierte esto, algunas cosas cambian, algunos sectores emergen, la clase media se consolida, pero hay algunos sectores que no, que siguen estructuralmente en la marginación absoluta, ¿no? San Miguel de Tucumán, el gran San Miguel de Tucumán, que tiene aproximadamente 1 millón de habitantes ya, está rodeado de sectores que no tienen ninguna posibilidad de incidir, de tener participación económica, ni tampoco algún tipo de discusión en la rentabilidad, mucho menos política. Nosotros tenemos sectores que empiezan a verse ya ciego, porque los jóvenes, con el tema de la droga y de la marginalidad, no tienen ni posibilidad de entrar a los sectores educativos. Tucumán tiene un privilegio, tiene muchas escuelas, tiene muy buenos docentes, tiene una alta concentración y preocupación por parte del Estado provincial en la educación, pero el problema es que usted entra a esa escuela y la maestra va en armada. Entonces ya no estás educando, te estás defendiendo. Cuando entra una sociedad a defenderse de sí misma, entra a anular las posibilidades que tenga de crecimiento. Por más que estructuralmente estén dadas condiciones, o desde el gobierno, los provinciales, se quiera hacer algo. Si nosotros no apuntamos a que la rentabilidad de la economía en su conjunto en este país esté bien proyectada, esté bien invertida, y esté sobre todo basada en factores productivos y no financieros, y bueno, vamos para atrás, ¿no?
Sí, compañero, ahí vos, recién volviendo para atrás, ¿no? Sagrió el tema de la soja, y digo, me parece que es como una política ya de Estado, que cada vez la soja, la producción de soja vaya en las provincias, principalmente del norte, como escalando, es decir, y a su vez pareciera como que los estados provinciales aprueban ese tipo de expansión. ¿Cómo vos ves que el Estado de Tucumán, acompaña, no acompaña, genera algún tipo de resistencia hacia eso? Tengo entendido, por ejemplo, que en San Luis existe una política por ahí de tratar de evitar la soscasización, si no lo dije mal, de la provincia, pero no sé si en este caso particular, digo, porque además cambiaría toda la estructura económica de la provincia.
Tucumán, en términos ecosistémicos, es una provincia muy frágil. Uh-huh. Vos haces 5 kilómetros y pasás de un ecosistema a otro. De un pastizal de altura a ¿cómo se llama? A una selva de yunga. Claro. y hace 10 kilómetros más hacia el este y está en un chaco serrano. Y 5 kilómetros más y ya está en un chaco árido. Ese proceso hace que vos tengas zonas marginales que ya están determinadas. En Tucumán no se puede hacer más soja. Claro. Ya está todo dicho al respecto, o sea, se pueden hacer algunas gramíneas más duras que antes se hacían como caña, que no tiene la rentabilidad económica del azúcar hoy en día que tenía en la década del 50, del 40, del 30, ¿no? Entonces ya no conviene tampoco hacer caña. Y el otro, la discusión que sí se ha instalado en el gobierno provincial es la discusión por la frontera agropecuaria. O sea, ¿qué conservamos de monte y qué conserva y en qué invertimos en producción agropecuaria? Y esa discusión está llevando a que todo el pueblo de Tucumán discuta acaloradamente el tema. Lo que sí es bueno saber es que en Tucumán hay parámetros que te impiden cultivar. O sea, uno se pregunta por qué en Tucumán existen selvas desde hace 200 años y nadie la ha cultivado. Y es sencillo, no se puede. Tenés pendientes de 25 grados como mínimo en suelos pedregosos, que solamente una selva puede sobrevivir. Y aparte todos sabemos que si rompemos esa selva, Tucumán se hace desierto y cinco provincias dejan de tener agua. Claro. Incluida Santa Fe y La Pampa. Claro. ¿Está? Porque somos proveedores de agua a muchas provincias. Entonces,
¿Y eso es que a partir de una cuenca, un acuífero? Eso no.
Toda la selva de altura nuestra
la que genera.
Es retén de humedad.
Claro.
Tucma viene de una palabra cacán que quiere decir tierra de agua. Nosotros somos una esponja. Debajo nuestro hay agua, pero hay agua en cantidades inmensas. Entonces, de ahí, no tan solo en términos superficiales, a través de los ríos, proveemos a Santiago del Estero, que ustedes conocen el Frontal, el río Salí, el Salado, y posteriormente a Córdoba hasta Mar Chiquita, sino que por debajo del suelo también se provee a Santa Fe, a Córdoba, a La Pampa, a Santiago del Estero. Entonces, los sistemas no son que vos haces en una provincia lo que querés y después no afectas a nadie, sí se afecta.
Che, y para ir terminando, César, que se nos va el programa, yo a algunos compañeros les pregunto un poco cuál es el que vos ves, el grado de movilización política que ves en el grado de, no solo el grado de movilización, porque muchas veces las movilizaciones son de los mismos sectores de la militancia, sino de el grado de participación. Y hoy nosotros, desde, o sea, de la crisis que hay, no vamos a salir si no hay una política, ¿no? Modificando
sin
las
duda,
cosas.
Sí.
¿Y qué grado de participación o interés ves desde las diferentes generaciones y en particular desde la juventud?
Mira, yo veo que a diferencia de épocas recientes, los actuales jóvenes tienden a participar un poco más. Lo que sí creo que las posibilidades en términos teóricos, ideológicos, políticos, de perspectiva de todo eso, son mucho menores. Yo he participado de generaciones en las cuales si no sabías filosofía no podías abrir la boca. Y si no había leído los últimos libros de algún economista, no existía. Hoy vos nombrás a Amartya Sen, que es un liberal, premio Nobel de Economía, y tenés que ser un economista para poder entender de qué se trata. Mucho menos los jóvenes que tratan de lograr una profesión, están muy en una salida individual, no hay alguien o algo que plantee un proyecto de país. Porque esto no es una cuestión de que vamos a proponer que demos trabajo y no sabemos de dónde, o cositas chiquitas o aisladas. O tampoco hay una salida sectorial, ni mucho menos individual. En eso adhiero a los compañeros del Movimiento Peronista Auténtico, con los cuales estamos charlando recién, y es cierto, nosotros carecemos de un proyecto de país en este momento. Estamos discutiendo quién es lindo, quién ha robado, quién no ha robado, qué ha hecho aquel, qué defecto tiene este otro, para quién ha trabajado aquel, pero en el fondo no le planteamos a la sociedad cuál sería una alternativa o qué alternativa hay que discutir. Porque en esa alternativa yo tengo que discutir mis intereses. Y la democracia no existe si no se discuten intereses. Y yo soy un trabajador. Yo tengo que defender a mis trabajadores. Entonces el planteo es, ¿qué es lo que yo le tengo que dar a mis trabajadores y desde qué perspectiva? Y eso no está en el planteo de esta discusión política.
Estamos en un nivel de farandulización de la política, donde se discuten los programas de chimentos.
Absolutamente, sí. Inclusive en el sector sindical, vos tomás los sectores sindicales y todos son dirigentes. O sea, no hay una postura, si querés ideológica, pero no hace falta que sea ideológica, aunque sea meramente doctrinaria, sobre determinadas cuestiones, ni siquiera gremiales. Es decir, mira, apuntamos a un salario donde el maestro gane más que el legislador. Ni tonteras así,
claro.
Que es una tontera. ¿Entendés? Pero en el fondo no hay propuestas en serio en donde un sector tenga por qué participar de estas elecciones en realidad. Sí hay una tendencia social, incidencia de los medios de comunicación, se apunta a que una superestructura social de alguna manera enmarque a todos los que habitamos esta sociedad para que participemos en política. Pero vos lo agarrás uno por uno o en conjunto o en sectores y le decís por qué votarías a tal persona, por qué elegirías a tal otra, y nadie tiene en claro de qué o para qué.
Dentro de esa superestructura.
Dentro de la estructura misma, o sea, la superestructura es lo que a vos es la parte intangible de lo que es la sociedad. La estructura es lo que responde a tus intereses concretos. La superestructura entra lo cultural, el convencimiento mediático, los valores subjetivos de la misma sociedad, los valores culturales. Bueno, sobre eso se está trabajando, sobre eso trabajan todos. Pero nadie trabaja objetivamente sobre un programa de nación que nos diga vamos a apuntar a tal tipo de economía o qué vamos a hacer dentro de 10 años cuando la tecnificación nos deje todos los trabajadores en la calle. Claro. ¿Qué van a hacer esos trabajadores? ¿Qué parte van a cumplir en la sociedad?
Es como que se discute más que, digamos, un proyecto de país es quién administra mejor la crisis que tiene la Argentina hace por lo menos 50 años.
O quién la administraba mejor.
Claro, mejor. Claro. Claro. Es verdad, sí.
Che, bueno, César, te agradecemos mucho por la nota y bueno, y antes de irnos...
El agradecido soy yo.
Antes de irnos...
¿Va a estar en la Feria del Libro el compañero?
¿Va a estar en la Feria del Libro?
Sí, mañana empezamos tenemos una agrupación de escritores. UPCN tiene un sesgo de apoyar a sectores de escritores que no tienen otra forma de poder hacer un libro... fomentarlo y presentarlo. Mañana en la Feria Internacional del Libro presentamos una miscelánea donde juntamos escritores de 5 provincias del noroeste argentino y entre cuentos cortos y poesías y narraciones, algunas testimoniales, digamos, hemos reunido un libro, un compact de libro donde hay varios autores y donde hay toda una semblanza de la cultura del noroeste argentino.
Y bueno, ¿y a qué hora van a estar?
Y nosotros vamos a estar a partir de las 11 de la mañana en el Salón Amarillo.
En el Salón Amarillo. Bueno, y ahí ahora para ir terminando el programa, te cuento un poco sobre los mensajes que nos dejaban ahí en www.radioretruco.com.ar, donde lo puedes escuchar. Rómulo nos manda un abrazo desde General Pico, de La Pampa, soy un trabajador municipal y peronista, los escucho cada vez que puedo, fuerza compañeros. Mariano Rivera, trabajo en un autopartista en San Fernando, está todo parado, no sabemos qué va a pasar con nosotros, los dueños dicen que están mal, pero siguen cambiando de auto. Susana L., milité años con el Negro Argüello en la agrupación Eva Perón de bancarios del peronismo revolucionario, era el único que se le plantaba a los banqueros y a los burócratas del sindicato, que a pesar de que los puteaba de lo lindo, lo respetaban. Feliz vida, compañero negro, es una alusión a uno de los nuevos programas de la radio. Analía Cedrón, buenas tardes compañeros, vivo en Villa Gesell y recorro varias localidades de la costa bonaerense con una pequeña distribuidora de productos de limpieza, en los comercios no se vende nada. Así quieren que salgamos adelante, no podemos más, hace 30 años que nos meten la mano en el bolsillo, los escucho muy seguido, les mando un saludo de compañeros. Y por último, José, Casa Cultural Patria Libre, compañero de Quiero Retruco, ustedes luchan cada día y en cada actividad por la dignidad de los trabajadores, por todo lo que realizan con el compromiso que lo hacen feliz, feliz Día del Trabajador. Y bueno, nos vamos yendo con el programa número 8 de la quinta temporada. Estuvimos acá haciéndolo en la operación Sabino Ledesma, en la producción José Rey, los que nos ayudaron fueron y le mandamos un saludo a Belén Farías, a Leticia Campanella, a Carlos Scali, a Carlos Carcavalo, y le mandamos un saludo especial a Joana, que hoy nació su hijo, Manuel, si no recuerdo, a Joana, que lleva adelante el comedor allá en La Matanza. Le mandamos un abrazo grande desde el programa. Y en la mesa estuvimos Ezequiel Rojas, Oscar Muñoz, Ramiro Rey, que se fue hace un ratito, Ahí está acá para terminar César Costa de Tucumán. Mi nombre es Jerónimo Main, que fue un nuevo programa de Quiero Retruco. Lo pueden escuchar en la semana en radioretruco.com.ar y en el canal de YouTube. Nos escuchamos el lunes que viene. Y nosotros tenemos una consigna acá en el programa que se llama Los Trabajadores, no nos vamos al mar.
Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, coñas de espada, gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento, gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.